¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy miércoles 12 de noviembre. Doble o nada en el combate al lavado de dinero. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reveló el modus operandi de casinos que lavan dinero usando identidades falsas, con apuestas simuladas y transferencias hacia paraísos fiscales.
Se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza de manera intensiva de efectivo y transacciones digitales presenta riesgos relevantes de lavado de dinero. La Procuraduría Fiscal de la Federación analizó los posibles delitos fiscales y la evasión tributaria asociada a estas operaciones.
La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, explicó que estos casinos utilizan a personas físicas a quienes se les roba la identidad o se les engaña para mover dinero.
Muchas veces con engaños o mediante robo de identidad. Se trata sobre todo de jóvenes, estudiantes, trabajadores, amas de casa o jubilados, personas que no ganan ni manejan grandes cantidades de dinero. Es importante destacar, no sabían lo que ocurría.
Estas investigaciones tienen sustento legal y no tienen que ver con un asunto político, así lo aseguró la presidenta Sheinbaum.
Todas las investigaciones, tanto las que hace el SAT, el sistema de administración tributaria, como estas investigaciones que está haciendo la UIF, tienen sustento legal. No hay nada que tenga que ver con un asunto político.
Informó también la presidenta Sheinbaum que ante la proliferación de casinos digitales se debe actualizar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, pues se prestan al lavado de dinero.
Todos tienen que cumplir una normatividad, pero ahora ya hay muchísimos. Lo ven ustedes anunciado en muchísimas redes sociales, televisión, etcétera, muchos casinos digitales. Entonces, la normatividad para los casinos digitales pues tiene que actualizarse.
Fluyendo la comunicación con la CIRT y la libertad de expresión. La presidenta Sheinbaum asistió a la convención de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, invitó a sus integrantes a reunirse con la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral rumbo a la temporada de comicios.
Y en este sentido quiero hacer un llamado respetuoso a todas y a todos los que forman parte de los medios de comunicación. Abrirnos al debate, igual que el gobierno, al debate plural, abrirse a las voces de la sociedad.
Bueno, ni a chavorruco llegan. La presidenta Sheinbaum señaló que es importante conocer quiénes van a asistir a la movilización de la generación Z y quién o cómo se convoca a la manifestación.
Claro, Fox ya reivindicó que va a venir a la marcha. No es muy de la generación Z, ¿verdad? Los priistas en la Cámara de Diputados ya lo reivindicaron. En fin, montón de personas que no son necesariamente ni chavorrucos llegan, pues.
Ni la derecha se atrevió a tanto. Rubén Figueroa, el tigre o el asesino de Huizuco, gobernador de Guerrero, artífice de la guerra sucia, fue homenajeado por el gobierno de Evelyn Salgado. Autoridades en México transmiten certeza. 53.61% de los mexicanos confían en su gobierno e instituciones públicas. Esto de acuerdo con datos de la OCDE. Así lo presentó la presidenta Sheinbaum.
¿Qué quiere decir? Que la gente confía en las instituciones, que lleva el gobierno de la República, además de las instituciones de las Fuerzas Armadas, la Marina, la Defensa, la Guardia Nacional.
Aún no es caso cerrado, ex magistrados salieron a las calles a protestar, bloquean desde la mañana de hoy ambos sentidos de Avenida Los Insurgentes a la altura de Loreto, del Eje 10 Sur, piden pago de indemnización. La aprobación histórica del trabajo de la presidenta Sheinbaum se mantiene, pues 7 de cada 10 mexicanos cuentan con una buena o muy buena percepción de su desempeño. Esto de acuerdo con la encuesta más reciente de Factométrica, se publicó en Reporte Índigo. Esto y más, regresando de una pausa, no se vaya, mucho, mucho que darle a conocer hoy aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 10 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Caos vial en la capital del país desde tempranas horas. Eso de las 11 de la mañana, exmagistrados comenzaron a manifestarse y a bloquear Avenida de los Insurgentes a la altura de Eje 10 de Loreto, causando pues una enorme cantidad de afectaciones a las personas o que viven, trabajan o tenían que transitar en parte del sur de la capital del país. Continúan la manifestación, continúa el bloqueo y me reportan que han llegado a los golpes con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la capital del país. Ahí está mi compañera Lisbeth Hernández, como siempre, rifándosela en la calle. Voy contigo, Lisbeth, y con tu enlace, ¿qué hay enfrentamientos?
Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Reportamos en vivo desde Avenida Insurgentes, que estuvo bloqueada desde las 11:42 de la mañana cuando comenzó esta manifestación por parte de magistrados y jueces que fueron cesados a consecuencia de la reforma judicial. Como puedes observar a mis espaldas en las imágenes totalmente en vivo, en estos momentos ya fue liberada la circulación en ambos sentidos de Avenida Insurgentes. Tenemos todavía, sin embargo, la presencia de los elementos del equipo metropolitano que únicamente para este momento ya están haciendo labores de contención. Esto después de encapsular y después retirar de la vialidad a los manifestantes. Efectivamente, Juan, hubo golpes, hubo forcejeos. Algunos de estos jueces y magistrados que estaban manifestándose en este punto cayeron a consecuencia de los forcejeos, de los golpes, otros pues se tiraban al piso en un esfuerzo de no ser retirados de la realidad y continuar con su protesta. Recordemos que ellos están exigiendo que les paguen la indemnización correspondiente por ley, que se trata de 3 meses de su salario integrado, de acuerdo a lo que nos explicó uno de los magistrados aquí en el punto, y además 20 días adicionales por cada año que ellos prestaron servicio dentro del Poder Judicial. Ellos nos relataron desde muy temprano que ya habían acudido, se trata esta de la tercera vez que acudían a las oficinas del Poder Judicial que están ubicadas en Avenida Revolución, a unos pasos de aquí. La primera fue el 1 de octubre, la segunda el 29 de octubre, y en la segunda ocasión ni siquiera ya los recibieron. Es por eso que en esta ocasión, la tercera vez que se presentaban, pues decidieron hacer esta gran movilización en un intento de ser escuchados y pues exigir que les paguen esa indemnización. Sin embargo, pues al parecer tampoco hoy tuvieron pues ningún resultado favorable, porque justo se mantenían en este bloqueo debido a que no los había atendido ni recibido ninguna autoridad. Y bueno, pues en este momento lo que observamos en las imágenes en vivo es justamente cómo ya después de disipar a los manifestantes comienzan ya a retirarse los elementos del equipo metropolitano, toda vez que pues ha regresado la calma en cuanto a que ya no hay bloqueo, ya no hay movilizaciones. Los manifestantes ya se han retirado de este punto y ya los automovilistas y usuarios del transporte público continúan ya con sus actividades normales propias de esta hora, ya de regreso a casa en su mayoría. Juan.
Lisbeth Hernández, ¿tenemos conocimiento entonces de que pudieran volver a bloquear esta u otra avenida?
Hasta el momento todavía no han definido cuáles van a ser las acciones que van a tomar después de que pues los retiraron de esta realidad, después de que fueron retirados en este encapsulamiento. En estos momentos incluso vamos a acercarnos un poco para que veamos en este punto ellos, los manifestantes, para evitar ya más confrontamientos con los elementos del equipo metropolitano que estaban hasta hace algunos segundos aquí, lo que hicieron fue moverse unos metros. Sin embargo, aquí los vemos al fondo, todavía los que quedan pues están como haciendo pues una especie de reunión para tratar justamente de ponerse de acuerdo y determinar cuáles van a ser las acciones que van a tomar después de que pues esta manifestación, aunque sí fue permitida durante varias horas, pues terminó siendo encapsulada y sobre todo que no han tenido ninguna respuesta. Vamos a esperar a ver qué es lo que deciden y por supuesto en cuanto sepamos si van a tener alguna otra manifestación o qué acciones van a tomar, pues por supuesto que lo hacemos saber, lo hacemos llegar a toda la audiencia de Grupo Forte.
Muchísimas gracias. Pendientes entonces, Lisbeth Hernández, de que se dé a conocer si volverán a bloquear alguna arteria de la capital del país. Muchas gracias por tu reporte, Lisbeth.
Pendiente, Juan, muy buenas noches, estamos pendientes.
Muy buenas noches. Y con esto, ¿cómo avanza el tráfico en la capital del país? Oficial Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan, te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. En esta ocasión iniciamos en la zona poniente de la capital, donde se restablece la circulación en las inmediaciones de la avenida Calzada México-Tacuba, esto a la altura del metro normal. Hay que tomarlo en cuenta para quien circula en esta importante arteria y se dirige hacia la zona centro de la capital o incluso para continuar hacia la zona oriente, ya que continúan los remanentes vehiculares. Nos recorremos hacia la zona oriente, donde hallará circulación complicada sobre el circuito interior a partir de la avenida Oceanía y con dirección hacia las inmediaciones de la avenida Ingeniero Eduardo Molina. Similares condiciones registra la calzada Ignacio Zaragoza, procedente del viaducto Río de la Piedad, y hasta por lo menos la zona del anillo periférico, incluso para los automovilistas que se dirigen hacia la zona de la autopista México-Puebla. En cuanto a la zona centro de la capital, circulación favorable registra la avenida Cuauhtémoc, procedente de la avenida Chapultepec, y hasta por lo menos las inmediaciones del viaducto Miguel Alemán. Por medio de reporte vial, que tengan una excelente tarde.
Gracias, oficial Hernández. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Con esto vamos a temas de la conferencia mañanera. Usted que desde ayer por la noche la Secretaría de Hacienda dio a conocer, informó a través de un comunicado sobre una investigación de varios meses, una investigación a través de la cual identificaron a 13 casinos que realizaban operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. Esta mañana, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó que esto, bueno, pues es el resultado de un trabajo conjunto entre las autoridades financieras y el Gabinete de Seguridad para, bueno, pues poder averiguar que estos casinos están llevando a cabo operaciones ilícitas, incluso internacionales. Escuche.
El trabajo conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero. Se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza de manera intensiva de efectivo y transacciones digitales presenta riesgos relevantes de lavado de dinero. La Procuraduría Fiscal de la Federación analizó los posibles delitos fiscales y la evasión tributaria asociada a estas operaciones. La Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de integrar los reportes de operaciones inusuales, así como de realizar el análisis estratégico y operativo que permitió identificar redes financieras vinculadas con presuntas actividades ilícitas.
Grisel Galeano, procuradora fiscal de la Federación, detalló cuál es el modus operandi que utilizaban estos casinos y plataformas de juego. Escuche.
En este esquema, el casino utiliza a personas físicas, muchas veces con engaños o mediante robo de identidad. Se trata sobre todo de jóvenes, estudiantes, trabajadores, amas de casa o jubilados, personas que no ganan ni manejan grandes cantidades de dinero. Estas actividades han sido detectadas no solo por México, y en este esfuerzo también colaboran autoridades internacionales y de los Estados Unidos, como ya se mencionó. Es importante destacar que muchos de las y los jóvenes, mujeres, hombres o adultos mayores que fueron usados en estos esquemas no sabían lo que ocurría.
Ya fueron presentadas las denuncias y además son por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos. Se suspendieron actividades de forma temporal en los establecimientos físicos y las páginas de los sitios electrónicos han sido bloqueadas. La presidenta Chema aseguró que siguen las investigaciones y el fortalecimiento a la UIF.
Decidimos desde que entramos al gobierno que parte de la estrategia de seguridad tenía que ver también con lo que dicen muchos expertos, conocedores de estos temas y que además es obvio y evidente, que es dar seguimiento al recurso que está vinculado presuntamente con la delincuencia organizada o con algún esquema de lavado de dinero.
Entre los 13 casinos señalados de lavar dinero, hay dos operados por Grupo Salinas, quien acusó, por cierto, persecución política, lo que fue rechazado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que todo tiene un sustento jurídico y legal.
Hoy se hacen muchísimas apuestas de manera digital. Existen los casinos físicos, a donde va a ser apuestas las personas, toda la investigación, tanto las que hace el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, como estas investigaciones que está haciendo la UIF, tienen sustento legal. No hay nada que tenga que ver con un asunto político.
Bueno, seguimos hablando de este tema, regresando en una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Mucho, mucho que darle a conocer esta tarde.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, pues ahí está el tema que le daba a conocer, el modus operandi de casinos que han lavado dinero utilizando identidades falsas con apuestas simuladas y transferencias hacia paraísos fiscales. 13 casinos están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya se presentaron las denuncias. Han sido detenidas sus operaciones en el establecimiento físico y se han cerrado las páginas de internet o los sitios electrónicos a través de los que operaban las que no tienen un lugar de residencia físico. Estamos hablando de un entramado de corrupción que detectan las autoridades. ¿Y quién mejor para explicarnos qué es lo que sucedió, cómo están llevando a cabo las investigaciones y qué es lo que tiene que seguir para evitar este tipo de situaciones con los casinos? Está con nosotros mi compañero José Yuste, porque no solo fue compañero en el Colegio Madrid, también lo saqué en Fórmula. Usted lo puede escuchar a las 9 de la noche en Fórmula Financiera. Pepe, ¿cómo estás?
Mi querido Juan, ¿cómo estás?
Pues aquí viendo lo de los casinos, 13 casinos que estaban operando de manera ilegal, transacciones pues sospechosamente fraudulentas, lavado de dinero presunto, transacciones incluso internacionales, de los cuales pues al menos un par pertenecen a grupos Salinas, que ha salido a decir que es persecución política. La presidenta Sheinbaum señaló que no, que está pues todo documentado y que, bueno, pues se sustenta que hay actividades irregulares. ¿Tú qué ves? ¿Persecución del delito o persecución política? Hasta lo que has podido observar.
No, hasta el momento persecución, desde luego, del delito.
Ok.
Porque, fíjate, no estaban los casinos dentro de lo más riesgoso en lavado de dinero. Lo más arriba que estaba en lavado de dinero, lo más riesgoso, ya vaya con rojo propiamente, donde lavaban dinero, era obras de arte, pinturas sobre todo, pinturas, ahí se lavaba mucho, pero las joyas, muchos relojes, tú recordás algunos de los relojes que son bastante, que casi son prácticamente como si tuvieras efectivo, ¿no? Algunos relojes se venden.
O lo que cuesta una casa, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. Entonces era muy fácil lavar dinero en esos. No se había visto el tema de casinos.
Creo siempre que ha estado, perdón Pepe, siempre está involucrado el asunto del casino. Digo, no todos los casinos, evidentemente, pero muy relacionados con el crimen organizado y bueno, por eso hay una serie de regulaciones y legislaciones, sí, claro, para evitar que esto suceda.
Claro, que
¿no?
Es el juego en todas partes del mundo. Las Vegas
es como ponerle miel a una abeja, es ponerle un casino a un mañoso.
¿Y cuál no quieres, ¿no? Desde Mónaco hasta Las Vegas, que se creó, claro, que pasa la mafia, en fin, lo que sabemos, todo esto. Pero hoy los casinos han estado controlados y aquí en México creo que hubo un cambio interesante, un cambio donde llegó un nuevo director a la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, se cambió a Pablo Gómez. Creo que esta relación, más el secretario de Hacienda Edgar Amador, más lo que pasó con Cibanco, con Vector, con Intercam, todo esto, dijeron, bueno, hay que cooperar con el Tesoro de Estados Unidos, hay que verlo y hay que ser proactivos. Y empezaron a ser proactivos. Entonces, ya no se quedaron desde las oficinas a ver qué pasaba siendo reactivos, sino fueron a investigar a temas. Y en esas investigaciones es donde vieron precisamente este tema de casinos. Lo veo tanto la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, como lo vio el tema de la Procuraduría Fiscal de la Federación, como lo vio, obviamente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la de Omar García Carfus.
La Procuraduría Fiscal depende de la Secretaría de Hacienda, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bien, nada más para aclararlo, sí, para que nos escuchen y para mí también que nos
¿cuál era el modus operandi? Fíjate que siempre se superan. La verdad es que para lavar dinero se superan. Fue interesante. El modus operandi lo explicó la Procuradora Fiscal de la Federación. Era, te daban una tarjeta prepagada. Ah, pues una tarjeta prepagada. ¿A quién se la daban? A quien necesita dinero, para que no dijera nada. Había entre ellos desempleados, jubilados, algunos estudiantes, ¿no? Amas de casa, había esta población, y de repente le daban una tarjeta prepagada con la cual tú entrabas al casino a jugar. En unas hay plataformas digitales en las cuales juegas ciertos juegos supuestamente internacionales, los juegas, apuestas, ganabas ese dinero.
O perdías.
O perdías, ¿no?
Más bien, ¿no?
Sí, sí, perdías.
Hay dos tipos de jugadores.
Obviamente.
Los perdedores y los mentirosos.
Y concedía eso, pero de repente, no sé, por alguna razón, siempre ganabas, ¿no? Te recibías tu dinero. Ajá. Y ese dinero supuestamente lo recibías tú, pero se iba directamente a muy distintas cuentas bancarias en el extranjero. Y es cuando dicen que se iban a cuentas bancarias, sobre todo en paraísos fiscales. Panamá.
Qué casualidad.
Se iban hasta Rusia, Rumania, se iban a todas partes del mundo, realmente, todas estas. Y en base a eso, bueno, pues ahí se dispersaban y se estaba lavando dinero. ¿Cómo se dan cuenta? Por los montos. Porque decían, bueno, este estudiante que viene aquí, pues se ve que es un veinteañero, se ve que está estudiando y de repente como que reciba 5 millones de pesos, ¿no? O yo, ¿no? Cualquier monto.
Ya, nomás.
Que puede decir, ¿no? De cómo es que lo recibe, qué está pasando. Se dieron cuenta.
Pero no era uno, eran varios, además.
Son varios, se utilizan con varios. Obviamente ellos se llevan una comisión, son gente necesitada, se llevan comisión, ¿no? Dicen, ah, pues que a todo dar. Mira, yo no sé ni qué pasó. Pero pues yo me llevé aquí mis 5,000 pesos, ¿no? Por decirte una cifra.
Exacto.
Pero me llevé unos 5,000 pesos que a todo dar me sirven para mi mes, me lo complemento, todo. Y así fue. Ese era el lavado que estaban haciendo en los casinos. 13 casinos. Lo bueno aquí, de verdad, Juan, es que son proactivos. Creo que ya cambió. Creo que Hacienda, además lo dio a conocer, Hacienda lo dio a conocer junto con el Tesoro de Estados Unidos. O sea, dice, estoy en cooperación con el Tesoro.
Sí.
O sea, ya hay un tema de lavado de dinero para que no te vuelva a suceder. Pues precisamente esa sorpresita que nos fue con los bancos.
Ahora, ¿qué es lo que sigue y qué sucederá con los dueños de los casinos en materia pues financiera, en materia de que existe una alerta y los pendientes legislativos para que esto no vuelva a suceder?
Pero... Sí, exacto. Se tiene que investigar. Primero se tiene que investigar qué pasó, si realmente estaban o no, realmente sabían de esto o no los dueños de los casinos, porque realmente pues quizá ni se enteraron, solo se los utilizaban. Hoy va a ser difícil que no se entere. Bueno, vamos a ver, habrá que ver la investigación.
Que sea la autoridad que determine.
Que sea la
¿no?
autoridad que determine. Y está en los casinos, bueno, pues es que hay empresas que lo han hecho bien en los casinos, ¿no? Desde y que lo hacen tradicionalmente y que utilizan los juegos. Es permitido en México, tienen varios años, desde Codere hasta la que quieras, ¿no? Hasta Grupo Caliente, en fin, ¿no? Ahí hay varias empresas.
Oye, y es que justo la presidenta Claudia Sheinbaum habló que sobre la proliferación que existen de casinos digitales, de apuestas a través de esta modalidad, bueno, pues se tienen que hacer cambios a la ley.
Es que el problema, es que el tema fue la forma en que se hizo a través de plataformas digitales, es decir, no es así.
Vamos a escuchar,
pero
lo que dijo la presidenta, si te parece.
Hoy se hacen muchísimas apuestas de manera digital. Existen los casinos físicos a donde va a hacer apuestas las personas. Todos tienen que cumplir una normatividad, pero ahora ya hay muchísimos. Lo ven ustedes anunciado en muchísimas redes sociales, televisión, etcétera, muchos casinos digitales. Entonces, la normatividad para los casinos digitales pues tiene que actualizarse, porque cuando se hizo la ley no existía de la manera que existe hoy esta manera de apostar. Entonces, tiene que regularse, porque si no se presta justamente al lavado de dinero.
Y ahí está, se prestó, evidentemente.
Se prestó y es muy fácil, tú compras cualquier mercancía hoy en día a través de internet, cualquiera, no solo es que te metas a Amazon o Mercado Libre, no, lo puedes comprar directamente en cualquier portal, que te dicen lo compras, o en cualquier portal chino, entonces ya es fácil realmente comprarlo y hacerlo a través de internet, y por ahí obviamente es fácil lavar dinero, lo que están viendo, ya no es un tema, fíjate, no es un tema solamente ya de que era lo clásico del uso de efectivo, sino a través ya de internet. O sea,
eso les facilita a los
aunque
lavadores
digital,
de dinero.
Es que hay mucha cuestión anónima. ¿Cuántos portales te gusta que haya infinidad de portales para comprar cosas?
Los que quieras. Si se crea uno en 45 minutos con un buen equipo de programadores y ya lo tienes. Y tienes la misma facilidad, no sé tú qué opines, para delinquir, que la misma facilidad para insultar a través del anonimato que te da la red social, por ponerte un ejemplo.
Sí, 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 tal, tal cual. Totalmente. Es anónimo, lo puedes crear una empresa fachada, no sabes ni quién la originó, te la puedes hacer total, como si fuera totalmente formal. Entonces, el tema ahí es pues tener, obviamente, tener cuidado a dónde entras y con quién entras, ¿no?
Sin duda alguna. Ahora, nos queda unos 45 segundos. ¿Qué va a suceder con estas personas que eran pues los tenedores de las tarjetas y que se llevaban una comisión en caso de que se pueda acreditar el delito?
Mira, yo creo que obviamente sí hay que investigarlos si sabían y hasta qué momento sabían, porque era muy fácil.
¿Será posible?
Pues yo creo que sí, ¿no?
A menos de que se les deposite una cuenta de banco.
Yo creo que sí, es posible investigarlos y saber hasta dónde, qué sabían y qué no sabían, o realmente, en fin. Ahora, se aprovechan de personas obviamente necesitadas.
Sin duda.
Obviamente, se aprovechan. Entonces, ahí es un tema de justicia.
Pues le estaremos dando seguimiento a lo que digan las autoridades. Entonces, tú me aseguras, estas investigaciones a 13 casinos son persecución del delito. No hay persecución política.
No, son los 13, no solo fueron los dos.
Gracias, Pepe. Nos damos una pausa y volvemos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 40 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy aquí en Fórmula Noticias. Regresamos con temas de la mañanera, más que de la mañanera, de la movilización de la generación Z que se anunció en unos días, que fue tocado en la conferencia mañanera por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pues dijo que pues hasta chavorrucos, algunos de los que van a asistir, por lo que pues se debe clarificar quién convoca y quién va. Así lo dijo.
Y ahora que se está planteando la manifestación del sábado, nada más que haya información, quién convoca, cómo se convoca, quiénes van a asistir, quiénes ya reivindicaron, Fox ya reivindicó que va a venir a la marcha, no es muy de la generación Z, ¿verdad? Los priistas en la Cámara de Diputados ya lo reivindicaron, en fin, montón de personas que no son necesariamente, ni chavorrucos llegan, pues.
Pues ahí lo tiene usted. Por cierto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, realizó una encuesta sobre la confianza en las instituciones públicas de países de América Latina y del Caribe. La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre este ejercicio, sobre esta encuesta, y destacó que México ocupa el primer lugar. Escuche.
Fíjense nada más, México aparece en el lugar más alto de América Latina. Es una encuesta reciente. Quiere decir que de todos los países de América Latina, al preguntarle a la gente qué tanta confianza tienes en tus instituciones, las y los mexicanos contestaron la más alta confianza con respecto a los otros países. Incluso tomando el neutral es todavía mucho mayor. ¿Qué quiere decir? Que la gente confía en las instituciones que lleva el gobierno de la República, además de las instituciones de las Fuerzas Armadas. La Marina, la Defensa, la Guardia Nacional. Entonces, ahora sí que para los detractores, ahí nomás.
Bueno, vamos con más información, porque después de la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con industriales de la radio y de la televisión y los invitó, muy importante, a que en el marco de la discusión de la reforma electoral pues se reúnan con la comisión encargada de este cambio para que den su punto de vista sobre los tiempos oficiales de los partidos políticos en época electoral. Es un tema muy importante, muy, muy importante, que se trató el día de hoy, como así fue importante la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con integrantes de la CRIT. Recordará usted que es la primera vez en muchos años que un presidente, en este caso una presidenta, se reúne con la CRIT. Ahí estuvo también mi compañero Israel Aldave, quien nos tiene el reporte. Israel, voy contigo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Gracias, muy buenas tardes. En efecto, ya tú muy bien lo señalabas, a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, por primera vez en lo que va de su mandato, se reunió con los industriales de la radio y la televisión. Los concesionarios y directivos de todos los medios electrónicos de comunicación de todo el territorio nacional, Juan, a quienes, como tú ya muy bien lo señalabas, les hizo distintos planteamientos. El primero de ellos, enriquecer la propuesta de reforma electoral que se discute en estos momentos. Les dijo que van a ser escuchadas sus propuestas por la comisión presidencial encargada de elaborar este cambio a la Constitución. Principalmente, tú muy bien, Juan, lo señalabas, esto que den su punto de vista sobre los tiempos oficiales que los partidos políticos utilizan en época electoral, la vieja demanda de la Cámara de la Industria de Radio y la Televisión. Así lo planteo.
He puesto a discusión abierta de toda la sociedad a través de una comisión lo que pudiera llegar a constituirse en una reforma electoral. Les invito a que tengan una reunión con esta comisión para que hablemos de los tiempos que tanto les importan a ustedes, los tiempos de los partidos políticos en la época de elecciones, los tiempos de los... la repetición de mensajes de 20 segundos por muchas ocasiones, lo que esto significa para los propios medios, para la audiencia, para los electores y también para quien busca ser reconocido en la sociedad.
Además, también Juan llamó a los medios de comunicación a abrir el debate, a escuchar a todos los puntos de vista. Esto dijo para enriquecer a la democracia.
Quiero hacer un llamado respetuoso a todas y a todos los que forman parte de los medios de comunicación. Abrirnos al debate, igual que el gobierno, al debate plural, abrirse a las voces de la sociedad. Porque el público de hoy no quiere escuchar una sola versión de los hechos. El público de hoy quiere entender, quiere contrastar, quiere participar. Y eso es algo profundamente positivo, positivo para la democracia y la libertad de expresión. El pueblo de México está despierto, informado, consciente. Cerrarse una sola opinión, a una sola mirada, no solo limita el debate, también aleja las audiencias. Porque la gente busca que los medios reflejen lo que realmente somos, una nación diversa, viva, plural, dialogante.
Allí es, Juan, el tratamiento por parte de la presidenta Sheinbaum Pardo, quien también agradeció a los directivos y concesionarios de la radio y la televisión el apoyo que se le ha mostrado a su administración. Primero, al cerrar las filas en torno a los embates por parte del presidente norteamericano Donald Trump y su guerra arancelaria. Y también recientemente por apoyar justamente a que fuera superada la emergencia provocada por las fuertes lluvias en 5 estados de la región de la Huasteca.
Creo que eso tenemos las mexicanas y los mexicanos, que frente a situaciones que no son previstas, que son amenazas a nuestro país, permanecemos juntos. Claro, hay veces que tenemos diferencias, y qué bueno, porque para eso es la democracia, para tener diferencias. Qué bueno que no pensamos igual, qué bueno que hay muchas personas que piensan diferente en nuestro país. Lo importante es garantizar la libre expresión, la libertad de expresión y la democracia, y al mismo tiempo reconocer que cuando hay amenazas externas, permanecemos juntos. Creo que...
Ahí es el agradecimiento, Juan, lo escuchamos por parte de la presidenta Sheinbaum Pardo, quien también les habló de redes sociales y de la inteligencia artificial. Les dijo que se deben de utilizar estas con moderación de una manera adecuada para no darle un sesgo a la información. Juan, esto ocurrido hoy por la tarde en un hotel de la zona de Polanco, en esta reunión de la presidenta Sheinbaum Pardo con los integrantes de la Cámara de la Industria de Radio y la Televisión.
Y qué bueno que se llevó a cabo esta reunión, que fue de manera presencial, que la presidenta Claudia Sheinbaum ahí estuvo, no sucedía desde hace muchísimos años y da certeza a la libertad de prensa y a la libertad de expresión esta reunión. Muchísimas gracias, Israel Aldave.
Muy pendientes, Juan, buenas tardes.
Y además, muy buena noticia, sin duda alguna, para la CIRT y para sus integrantes, el que se tome en cuenta su punto de vista sobre los tiempos oficiales de partidos políticos en elecciones, algo que me parece fundamental. Y con esto, pues me siento muy contento, porque está con nosotros, como cada miércoles, Claudia Ruiz Massieu, diputada federal por Movimiento Ciudadano, colaboradora de este espacio. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú, Juan?
Bien. Pues muchos temas, entre ellos el frío, pero de eso no vamos a hablar, sino de la solicitud de panel T-MEC. Pemex, CFE, pues un tema que puede resultar muchas veces como muy técnico, pero que es fundamental para nuestro país, para el desarrollo, para la soberanía, y que también le conviene a los Estados Unidos llegar a un acuerdo en donde pues todas las partes salgan beneficiadas, que es el espíritu de este acuerdo, ¿no? De este, de
claro,
este tratado.
Los acuerdos siempre tienen, los acuerdos comerciales y de inversión como es el T-MEC, siempre tienen como objetivo pues que las partes comercien más, inviertan más unos en otros países y se genere pues crecimiento económico y desarrollo. Entonces tiene que haber, y eso es lo importante del T-MEC, que haya reglas, ¿no? Para, no solo para generar que esos flujos comerciales crezcan y digamos sean más eficientes, uh-huh, sino también para promover la inversión y que también cuando haya controversias o disputas, pues que siempre las va a haber, ¿no? Habiendo partes que tienen sus intereses y sus puntos de vista, haya mecanismos que le den certidumbre a cómo te arreglas, ¿no? En esas controversias. Y justamente el T-MEC en su momento, eso es lo que planteó, mecanismos claros para arreglar esas diferencias, paneles en ciertos temas o en ciertas instancias cuando hay disputas entre inversionistas de los distintos países o con un estado o entre estados, y han funcionado hasta eso, ¿no? Ha habido paneles que nos han dado la razón a México en ciertas cosas y que no nos han dado la razón en otras. Por ejemplo, acordémonos de el panel que plantearon México y Canadá en tema de autopartes, ¿no?
Así es.
Contra Estados Unidos, que se nos dio la razón a nosotros.
¿Qué, y será, no Estados hace tres, Unidos. ¿Cuatro años más o menos?
Bueno, yo creo que menos, Juan, como dos años.
Dos, tres años.
Pero luego, sí, por ejemplo, no se nos dio la razón al gobierno de México en el tema del maíz, por ejemplo, ¿no? Y ahora está esta disputa, bueno, no esta disputa, esta inconformidad de parte de Estados Unidos y de su sector privado y también de los legisladores de ambos partidos, demócratas y republicanos, en torno al tema de energía en general. Recordaremos, Juan, que desde la administración del presidente López Obrador, pues hubo muchas inconformidades por parte no solo de los gobiernos, sino de los inversionistas canadienses y de Estados Unidos que participaban en el sector energético por el cambio en las reglas cuando se hace la reforma energética del presidente López Obrador, en materia eléctrica sobre todo. La presidenta Sheinbaum hace una nueva reforma energética que, digamos, matiza algunas de las cosas de la reforma planteada por el presidente López Obrador, permite hasta con ciertas reglas la participación privada, etcétera, pero permanece un poco la incertidumbre respecto de los inversionistas de nuestras contrapartes canadienses y de Estados Unidos respecto a las reglas, uno. Dos, respecto de la inversión que ya existe, y eso sumado a dos cosas, yo creo, Juan. La primera es a la incertidumbre que generó y sigue generando la reforma judicial, ¿no? Que ambas, la reforma energética, tanto la del presidente López Obrador como de la presidenta Sheinbaum, y la reforma judicial, pues nuestros socios comerciales han estimado que violentaba las reglas del T-MEC, ¿no? Ahí hay un tema, ¿no? De disputa o de diferencias. Pero la otra cosa que genera mucha incertidumbre, y todo esto no perdamos de vista la coordenada de que estamos en el proceso de revisión del tratado, ¿no? Para empezar el año que entra en estas negociaciones formales y definir si va a ser una renegociación, una revisión, si va a continuar o no va a continuar el tratado. Uno de los temas más calientes entre las tres partes es el tema energético.
Sí.
Por estas reformas, por la incertidumbre que hay respecto al cambio de reglas en México.
Y por la importancia que representa, ¿no?
Pues, hombre, sin duda, obviamente. Justamente, fíjate que hoy leí un artículo en el Financial Times, que te voy a mandar, Juan, en donde dice esta analista, el futuro, el desarrollo, la supremacía en el tema de inteligencia artificial no va a depender de los chips, sino de la electricidad, es decir, de la capacidad de mantener funcionando los modelos de inteligencia artificial, no tanto de los chips, ¿no? Entonces, aquí,
o sea, un chip sin energía eléctrica pues no funciona. Porque, puedes tener un millón de chips
mantener,
y con una capacidad,
digamos, en términos
muy grande,
simples,
pero si,
pues no puedes mantenerlo encendido o funcionando, ¿no? Necesitas energía. Y en ese sentido, pues se vuelve vital en términos del contexto de Norteamérica o de América del Norte, qué tanta capacidad vamos a tener como región y Estados Unidos, como este país que está disputándose con China el liderazgo tecnológico en el siglo XXI, qué tanto va a tener Estados Unidos y la región de América del Norte la capacidad de mantener, de generar y suministrar la uh-huh. energía en sentido amplio y particularmente la electricidad que uh-huh. se necesita y que se va a necesitar en el futuro. Entonces, aquí hay un tema, va a ser uno de los temas más calientes, y hoy pues también tenemos esta noticia de la exigencia de Estados Unidos de que en esta renegociación o negociación del tratado se incluya un mecanismo rápido de solución de diferencias, digamos, uh-huh. como lo hay en materia laboral, para los temas energéticos. Y también hay una iniciativa suscrita por republicanos y demócratas en el Congreso americano, en donde se está reclamando que haya condiciones nuevas en México, modificaciones a nuestra regulación y marco normativo en materia de inversión en energía. Para todo el aquí el punto es esta favorecer indebidamente en el marco del tratado a Pemex y CFE, ¿no? Entonces, un poco este es el planteamiento de decir que se deje de favorecer a los monopolios mexicanos, violentando todo el esquema de nación. No, quieren igualdad en el terreno de competencia, ¿no? Una nivelación en el terreno de juego, y se reclama que el gobierno mexicano deje de favorecer a estas dos empresas de Estado en perjuicio de las condiciones de igualdad que requeriría el tratado.
Oye, y de esto hay que seguir hablando y muy pendientes de lo que se resuelva. Te agradezco mucho, Claudia Ruiz. Sí, nos vamos a una pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, mitad de semana, cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Llegue a tiempo a su destino, oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Un saludo nuevamente. En esta ocasión iniciamos con la información en la zona pendiente de la capital. Hay que considerar que hay asentamientos en cada cruce con semáforos, esto genera retrasos vehiculares sobre la avenida Barranca del Muerto. Hay que tomar en cuenta para quien circula entre la zona del anillo periférico y se dirige hacia las inmediaciones de la avenida de los Insurgentes. En este punto puede tomar como alternativa el circuito interior para continuar hacia la zona de la avenida Universidad. Recorremos hacia la zona centro, donde hallará asentamientos en cada cruce con semáforos sobre la avenida Chapultepec, entre la zona del circuito interior y las inmediaciones de la avenida Monterrey. Similares condiciones registra la avenida Fray Servando Teresa de Mier para quien deja atrás la calzada San Antonio Abad y se dirige hacia la zona de la avenida Congreso de la Unión, o incluso para los automovilistas que tienen como destino la zona oriente de la capital. Circulación favorable registra la calzada de Guadalupe procedente del eje 2 Norte y con dirección hacia la avenida Talismán. Comento reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Muchísimas gracias, oficial Hernández, que tengas una excelente tarde. Y bueno, vamos con más información. ¿Le ha tocado, si ha viajado en avión, algún pasajero que se comporte de manera amenazante, de manera disruptiva? Eso le sucedió a los pasajeros del vuelo 3382 de Volaris, que viajaba de Tijuana a Veracruz. Tuvo que aterrizar de emergencia. ¿A dónde? Óscar Zúñiga, nos tienes el reporte y voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, la aerolínea Volaris informó que la noche de este martes, su vuelo 3382, que cubría la ruta Tijuana-Veracruz, tuvo que ser desviado al Aeropuerto Internacional de Monterrey, esto debido al comportamiento disruptivo de un pasajero. De inmediato, el capitán de la aeronave activó los protocolos de seguridad correspondientes. El pasajero fue controlado por sus acompañantes y también por la tripulación. Al aterrizar la aeronave, fue detenido. Asimismo, el operador aéreo señaló que el capitán del vuelo confirmó que en ningún momento los pasajeros y la tripulación y la aeronave estuvieron en peligro. Señalar, Juan, que la aeronave de Volaris salió del Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez de Tijuana con rumbo a la...
Bueno, afortunadamente los pasajeros no sufrieron ningún percance y, bueno, pues tuvo que aterrizar de emergencia este vuelo en Monterrey. Y con esto voy contigo, Raquel Flores, adelante con esta información que da a conocer Protección Civil de la Ciudad de México por pronóstico de bajas temperaturas en la capital. Raquel, a sacar el abrigo y la bufanda.
Claro que sí, pues de hecho ya la tenemos porque empezamos con esta temporada de bajas temperaturas, Juan, y justamente hoy la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla porque pues va a haber pues bajas temperaturas principalmente en las alcaldías Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. Y es que de acuerdo con el reporte meteorológico se esperan valores mínimos entre 4 y 6 grados Celsius entre la 1 y las 8 horas, que es cuando más fuerte pega el frío. Por lo que las autoridades llamaron a la población pues a tomar las precauciones necesarias para evitar pues las enfermedades respiratorias. Y es que bueno, exhortan a la ciudadanía sobre todo a abrigarse, Juan, con por lo menos con 3 capas de ropa, que sea de preferencia de algodón o de lana, y también hidratarse, ponerse crema, pues como dices tú, salir con gorrito, guantes y abrigo. Y es que es importante también la alimentación en esta temporada de fríos. Hay que comer frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. Y bueno, esperar justamente a los pronósticos que tenga la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Y lo más importante, si hay una emergencia, comunicarse al 911 o al 5650. 58-11-11 de Locatel, Juan. Ya ahí empezamos con la temporada de fríos.
Así está, abrigarse adecuadamente, cubrir nariz, boca, cuidar mucho a los animales de compañía. Raquel Flores, tomar precauciones con estos fríos que apenas inician y durarán varios meses. Durante las próximas semanas se espera que se incrementen las bajas temperaturas en buena parte de la República Mexicana. Gracias, Raquel, que tengas muy bonita tarde.
Igualmente, Juan, un chocolatito, café y un té también.
Sin duda alguna. Dos si se puede. Gracias, Raquel. Nos vemos, una pausa. No se vaya. Volvemos con más aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 10 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas de Tamaulipas, porque el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de este estado, Humberto Prieto Herrera, ya informó que en los próximos días va a interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de quién, sí, del exgobernador del estado, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Lo acusa de omisión en el tráfico de huachicol fiscal en el estado. Y bueno, pues vamos a estar pendientes de esta denuncia y por supuesto muy importante que se presenten las pruebas para poder acreditar este delito en contra de García Cabeza de Vaca, que de así ser, pues a ver qué sucede, porque se encuentra en los Estados Unidos, además de usted, con escoltas pagadas por el dinero de los tamaulipecos. Así lo dio a conocer el diputado vicepresidente de la Cámara, diputado Sergio Gutiérrez Luna, información pues en donde nos relata que continúa beneficiándose este exgobernador del erario público. Recordará que se fugó a Estados Unidos en un avión del estado. O sea, se fugó porque en el momento, en el instante en que dejara de ser gobernador, lo podían aprehender por varios delitos por los cuales perseguido. No, se trepó en un avión del gobierno del estado, pagado con los impuestos del pueblo, para ir a Estados Unidos, donde se encuentra. Sergio Gutiérrez Luna, diputado, te agradezco muchísimo que nos acompañes aquí esta tarde para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Oye, entonces continúa beneficiándose García Cabeza de Vaca, siendo prófugo de la justicia en los Estados Unidos del erario. ¿Cómo está eso?
A ver, les voy a contar lo que hizo. Unos días antes de dejar la gubernatura, reformó la Constitución para otorgarse una escolta, vehículos y armas con cargo al gobierno del estado. Se asignó 36 policías estatales, que yo creo que mucha falta hacen en Tamaulipas, 36 armas y 3 vehículos. Esto hasta el momento ha costado 63 millones de pesos a los tamaulipecos. Vive en McAllen, pero no solo eso, tiene 2 órdenes de aprehensión y ficha roja de la Interpol. Aparte de lo que menciona el diputado Prieto, que tú acabas de señalar, de otros posibles delitos. 7 de sus secretarios tienen vinculación a proceso. Su secretario de Bienestar está en la cárcel. 2 subsecretarios también tienen vinculación a proceso. Es decir, hizo un desastre. Era un criminal que tenía grupos de choque, que tenía brigadas blancas,
los
que
golpes, extorsionaba, ¿no?,
gente. Perdón.
Los GOPES se llamaban, ¿no? Esta los GOPES. Como milicia, en donde cometieron una serie de crímenes, incluso de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos cuando fue gobernador. Los GOPES se llamaba este cuerpo de élite, decía. O sea, era un grupo de golpeadores, era una milicia, ¿no?
eran extorsionadores, eran secuestradores y traficaban huachicol y drogas. Él los comandaba, se llevó 36 de estos para allá. Ha promovido amparos y ha sido protegido hasta el momento por jueces federales de Reynosa. Pero aquí hay un dato importante. Fíjate que hay un asunto, un amparo indirecto, que la corte lo atrajo y se le asignó a la ministra Lenia Batres. La semana pasada, más de 150 diputados firmamos una petición a la ministra Lenia Batres para que en este juicio de amparo indirecto se pueda hacer justicia a los tamaulipecos. La verdad es que es muy grotesco que, teniendo órdenes de aprehensión, teniendo ficha roja, tenga escoltas pagadas por el gobierno. Es algo inaudito que nunca se había visto antes, Juan.
Oye, Sergio, ¿a cuánto ascenderá el dinero que se tiene que pagar para estas escoltas? Porque además, pues no es menor el número de pues ayudantes, de escoltas, de custodios que tiene allá en los Estados Unidos. Estamos hablando, ¿qué? ¿De 36 policías estatales?
36 policías estatales, 36 armas, 3 vehículos que hasta septiembre ascendían a 63 millones de pesos. Pero lo que él hizo en la Constitución es reformarla para que la Constitución estableciera que pudiera tener esta guardia por un periodo igual al que estuvo en el cargo público. Es decir, 6 años pretende tener a esta guardia, estos vehículos y estas armas que tienen un costo y que están pagando los tamaulipecos, cuando ese dinero pudiera destinarse a la seguridad, que sí hace falta ahí. Y es algo aberrante. Pero te voy a decir algo más importante.
A ver.
El Partido Acción Nacional, su partido, trató de ponerlo como diputado federal en la elección de 2004. Nosotros lo impedimos, impugnamos ese registro porque sí lo registraron como candidato. Y nosotros fuimos al Tribunal Electoral argumentando que era un prófugo de la justicia, que tenía los derechos suspendidos. Nos dieron la razón, porque lo que él ha hecho toda su vida es valerse de jueces, de ministros, de magistrados para escapar de la justicia. Tiene como abogado a Roberto Gil, a Coello, y ellos, con el tráfico de influencias que tenían con la corte anterior, siempre lo protegían. Creo que ya se le acabó su suerte, Juan.
Oye, a ver, recuérdame, Sergio Gutiérrez Luna, durante el proceso electoral del año pasado, hace un comité, la alianza del PAN, del PRI y del que hoy descansa en paz PRD, y ponen comisionados en distintos temas. García Cabeza de Vaca estaba en seguridad, ¿verdad?
Lo puso Xochitl como su encargado de seguridad pública.
No, bueno.
Y luego se tomó una foto, fue a Estados Unidos con él a tomarse la foto, y luego tuvieron que bajar la foto, Juan.
Sí.
O sea, de tanta presión y de lo absurdo que era eso, recibió Xochitl muchas presiones y bajó la foto. ¿Qué hace Cabeza de Vaca? La verdad es que se maneja con dinero, con recursos, es un gran corruptor y tiene a su partido cooptado. Tan es así que compró el primer lugar de la lista plurinominal en el PAN de la segunda circunscripción, que corresponde a Tamaulipas y otros estados, y afortunadamente la justicia, el Tribunal Electoral, determinó que, por ser prófugo de la justicia, pues no puede ser un candidato porque tiene sus derechos político-electorales suspendidos.
Oye, Sergio, rápidamente, antes de que nos alcance la pausa, por esta misma condición, por los delitos por los cuales se le persigue, por las órdenes de aprehensión que hay en su contra, por su calidad de prófugo de la justicia, ¿no se puede evitar que se siga erogando esta enorme cantidad de dinero para su seguridad personal, dinero del Estado?
Mañana voy a estar en Ciudad Victoria, voy a dialogar ahí con los diputados locales, van a estar los senadores, diputados locales, diputados federales, y vamos a tomar acciones legislativas y jurídicas para que esto cese. Definitivamente es inadmisible, es una aberración, es algo inaudito, Juan, que con dinero de los tamaulipecos se le pague una escolta a alguien que es buscado por la ley. Mañana vamos a tomar una ruta jurídica, vamos a tomar varias decisiones ahí en Tamaulipas, allá voy a estar yo, y vamos ya a ponerle fin a este tema.
Sergio, ¿esto implicaría entonces una reforma a la Constitución del Estado de Tamaulipas? ¿Se cuenta, en caso de ser así, con la mayoría suficiente para llevarla a cabo?
Así es, pero también emprenderemos acciones de otro tipo, acciones penales, acciones que tienen que ver con amparos, y vamos a explorar todas las rutas para ya a la brevedad cesar con esto. A la par que estamos pidiéndole a la Suprema Corte, yo me entrevisté el día de ayer con la ministra Lenia Batres, que es la que tiene asignada este asunto, este amparo, que versa sobre la orden de aprehensión que está girada en contra de Cabeza de Vaca para explicarle todo este contexto, lo que ha pasado y la necesidad de que se haga justicia.
Pues ahí está Sergio Gutiérrez Luna, si me lo permites, te busco para ver qué se resuelve para evitar que se sigan gastando pues más de 1,750,000 pesos al mes para las escoltas de un prófugo de la justicia que es García Cabeza de Vaca. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
La próxima semana te cuento cómo me fue en Tamaulipas.
Oye, por cierto, nos están escribiendo desde Coatzacoalcos, que si no mandas un saludo alguien aquí.
Queridos paisanitos, yo soy de Minatitlán, vecinito de ahí. Les mando un fuerte abrazo. Espero estar pronto allá con ustedes.
De Minatitlán. Abrazo, Sergio. Muchísimas gracias.
Abrazo.
Bueno, y con esto rápidamente voy contigo, Felicitos Trujillo, a Sinaloa, localizados 4 campamentos clandestinos. ¿Qué había ahí?
Un gusto de saludarte, Juan. Muy buenas tardes. Así es, en el OTA fueron localizados 4 campamentos clandestinos en donde aseguraron 4 armas largas, cargadores, cartuchos. Además, fueron incineradas más de 3,000 plantas de marihuana, Juan.
Pues más acciones que dar a conocer por parte de la Estrategia Nacional de Seguridad en el Estado de Sinaloa. Felicitos Trujillo, pero nos cae la pausa. Si me permites, regresamos de ella contigo porque en Culiacán pues también se inhabilitaron áreas de concentración de material para fabricar metanfetamina y hay personas detenidas. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a mi compañero, el doctor Felicitos Trujillo, que desde allá, Culiacán, Sinaloa, nos aguantó también el corte para darnos a conocer esta situación en Culiacán, donde se inhabilitaron áreas de concentración de material para la fabricación de metanfetamina. Felicitos, doctor.
Es correcto, Juan, así como lo señalas. Fueron 6 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina. Es una afectación económica reportada de 179 millones de pesos de acuerdo con las autoridades federales. Comentarte que también se desarrolló un operativo en una empresa de paquetería en el aeropuerto de Culiacán, la Guardia Nacional. Ahí llegó a estas áreas y ahí aseguraron 6 rifles. No han comentado si iban a salir de aquí o estaban siendo recibidos, pero la acción en contra del armamentismo pues es decidida por parte de las autoridades, Juan.
Muchísimas gracias por tu reporte, doctor Felicitos Trujillo. Cuídate mucho, un abrazo hasta allá, hasta Culiacán, Sinaloa.
Abrazo de regreso, excelente tarde.
Y bueno, vamos con más información. Fíjese usted, es que ni la derecha se atrevió a tanto, de veras, El gobierno de Guerrero, de Evelyn Salgado, hizo un homenaje, ¿sabe usted a quién? Al exgobernador priista Rubén Figueroa. Él gobernó entre 1969 y 1979. Él, bueno, es un criminal. Participó en la Guerra Sucia de distintas maneras a través de los vuelos de la muerte. Desapareció a cientos al menos de personas. Mató a Lucio Cabañas, entre otros. Y le hacen un homenaje desde un gobierno, pues dijeron que de izquierda, allá en el estado de Guerrero. Es que es inconcebible. Busqué a la gobernadora Evelyn Salgado para ver si pues, podía comentar a qué se debe esta situación, a qué responde este homenaje. Nos dijeron de su oficina, vamos a ver. Y pues vieron, pues, claro que vieron, pero no nos concedieron la entrevista. Y pues tal vez si yo fuera, no sé, Díaz Ordaz, no solo me habría dado la entrevista, sino me habría hasta hecho un homenaje. Porque pues no hay otra manera de entender esta situación. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se llegó a esto? Pedro Miguel, periodista, escritor, te saludo con muchísimo gusto. Molesto por esta situación, como me parece que muchísimas personas. Hazme el favor, un homenaje a Figueroa.
Muchísimas personas, querido Juan, en el país, y sobre todo en Guerrero, en donde este individuo homenajeado dejó un rastro de muerte, de sufrimiento, de tortura. ¿Cómo se llegó a esto? Mira, yo creo que todavía hay gobernantes y gobernantes que creen que viven en un país de hace 50 años en donde la información no se conoce, ¿no? y creen que pueden hacer estas cosas. ¿Por qué? ¿Y con qué cálculo? Pues tal vez tratando de meterme en la cabeza de estas personas, pensando en la gobernabilidad, pensando en que hay que hacer gobiernos amplios. Pero no me imagino un gobierno amplio en Benito Juárez combinando a Maximiliano.
Híjoles, Pedro Miguel, es que, mira, le decían el tigre de Huitzuco, ¿no? Yo diría, pues más bien, el asesino de Huitzuco. Asesino de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez Rojas, artífice de la guerra sucia, desapareció a cientos de personas, los vuelos de la muerte. Y él dice, aunque lo quisieron limpiar y lo quisieron lavar y dicen que no es cierto, sí dijo que en Guerrero no había presos políticos porque todos estaban muertos ya.
Así es, y ahora que hablas de Huitzuco, estuvo el presidente municipal de Huitzuco, Eder Nájera, que es de Morena, en ese homenaje, imagínate nada más, ¿no?
Oye, Pedro, bueno, me decías, hay gobiernos que no se enteran, que nosotros nos enteramos rápidamente de las cosas, pero ¿en qué cabeza cabe hacerle un homenaje además desde un gobierno de la izquierda, ¿no? Aunque no se enterara nadie, es gravísimo este homenaje. ¿A qué crees que se deba además de eso? ¿Alguna relación familiar? ¿Alguna deuda? ¿Alguna simpatía? ¿Y qué va a suceder ahora? Porque varios integrantes del partido Morena pues ya van a presentar una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido.
Pues mira, yo creo que hay un... es que muchas veces... hay una herencia de formación política, de cacicazgo, de liderazgo, de autoritarismo, de pensar que el poder te otorga el derecho a hacer cualquier cosa, ¿no? Así se trate de una inmoralidad. Creo que eso es lo que hay detrás. Pragmatismo tremendo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues yo me imaginaría que va a haber una reacción de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia haciéndole por lo menos un reproche público muy severo a la gobernadora, porque en efecto, pues Morena viene de una tradición que es una tradición contraria a la Figueroa, ¿no?
Oye, ¿y esto sería suficiente, Pedro Miguel, una amonestación, un repudio, alguien que le hace, o que su gobierno le hace, o que bajo su mirada le hace un homenaje al asesino de Huitzuco, pues es alguien que debe seguir en las filas del partido, de acuerdo a tu criterio?
Depende. Mira, ¿qué tal si, por ejemplo, se le pide... que haga un desagravio público, por ejemplo, ¿no? A ver, yo siempre creo que las cosas pueden pasar para bien, y me parece que este es uno de los casos. Es decir, creo que esto puede sentar las bases para corregir muchas más cosas.
Claro.
Morena es, a fin de cuentas, una representación de la sociedad con sus virtudes y con sus miserias.
Coincido.
Entonces, pues en este caso se dejaron ver las miserias, ¿no?
Así es, y me parece que al dejarse ver las miserias no estamos hablando de culpa de nadie con respecto al partido Morena, pero pues sí se tendría que actuar a partir de ahí, ¿no? Porque pues ni modo que ustedes estén pues de prefectos de la conducta de absolutamente todos sus militantes o representantes. Cuando sucede una cosa así, ahí sí es momento de actuar, y eso es lo que los hace distintos, eso es lo que los hace diferentes.
Y creo que hay suficientes ejemplos de que se ha actuado, ¿no? Se ha actuado y ha sancionado cuando se ha debido sancionar, o se ha recurrido a las instancias legales cuando ha habido un delito. Esto no es un delito lo que ocurrió, ¿no? Es una obscenidad, pero es un delito, ¿no? Entonces, creo que
que sí, que puede sacarse un saldo positivo. Otros gobernantes o representantes populares reciban el mensaje de que esto no se tolera y de que por lo menos tiene que haber un acto de contrición pública y de desagravio a la memoria de quienes sufrieron y a la vida de quienes todavía están y sufrieron las atrocidades de Rubén Figueroa.
Pues ahí está. Pedro Miguel, le invitaría a Evelyn Salgado a tomar un curso de formación en el Instituto de Formación Política de Morena, porque parece que no entiende la lucha que se ha hecho desde las izquierdas, desde Morena, desde su creación, desde los gobiernos de la Cuarta Transformación, para el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad, de la guerra sucia. Hasta una comisión existe, y pues ahí anda homenajeando a este sujeto que es de los grandes artífices de este crimen de Estado, porque la guerra sucia es un eufemismo para referirnos a crímenes de Estado perpetrados durante las décadas de los 60, 70 y hasta 80.
Así es, bueno, es una buena sugerencia, ¿no? Que por ejemplo, una resolución de la Comisión del Estado de Justicia instándola a tomar un curso de capacitación política, porque hay un hecho, y es que en 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, no puso en Palacio Nacional el retrato de Rubén Figueroa, sino de las personas a las que asesinó.
Pues Pedro, te agradezco mucho. Nos alcanzó como siempre la pausa. Abrazo y nosotros volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a los Estados Unidos, donde después de 43 días de cierre del gobierno federal, parece que el Congreso de los Estados Unidos llega a algún acuerdo y podría ser cuestión de minutos para que se ponga fin a este cierre. Si alguien le sabe al tema y si alguien está enterado, es por supuesto mi compañero Ariel Moutsatsos, con quien me enlazo hasta Washington. Ariel, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola Juan, como siempre un gusto saludarte a ti y al auditorio. Bueno, pues hace unos instantes ya la Cámara de Representantes aprobó lo que hace unos días había aprobado la de senadores, que es esta iniciativa de ley para reabrir el gobierno y financiarlo hasta el 30 de enero de 2026. Con esta aprobación, 222 votos a favor, 209 en contra, el proyecto de ley, que ya es un decir porque pues ya nada más falta que lo firme Trump, pasa al escritorio precisamente del presidente. La Casa Blanca nos ha anunciado a los periodistas que el presidente la va a firmar a las 9:45 de la noche, tiempo local, 8:45 en México, es decir, en una hora. Entonces, minutos más, minutos menos, como suele ocurrir, en una hora Trump estará signándola y el shutdown, el cierre del gobierno, terminará, de operaciones del gobierno no esenciales, como se dice formalmente, terminará precisamente en ese momento. Mañana Estados Unidos amanecerá ya con el gobierno funcionando totalmente. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que ya los aeropuertos no tendrán operaciones reducidas, que la gente de menores recursos, que son 40 millones, van a tener acceso a los programas de apoyo alimentario, a las estampillas de comida muy conocidas, y que, por supuesto, los servicios del gobierno estarán funcionando con toda normalidad. Pero también quiere decir dos cosas. Primero, que lo que acordaron el domingo y esta semana y lo que acaban de aprobar, Juan, lo pudieron haber acordado y aprobado hace 43 días. No hay ninguna diferencia entre lo que acordaron hoy y lo que pudieron acordar hace 43 días. Fue solo un tema de voluntad y de estrategia política que arrastró a todas estas personas, millones de personas que tienen problemas para conseguir alimentos, que tienen problemas para viajar, a las personas que dejó en la banca sin recibir sueldo, a las personas que trabajaron sin recibir sueldo, nada más por el golpeteo, el estir y afloja, la estrategia política y la operación política en Estados Unidos, 43 días. Y en segundo lugar, pues ahora ya los demócratas han decidido meter una iniciativa para lograr que se liberen todos los archivos del caso Epstein, de este difunto magnate que pues fue acusado y encontrado culpable en parte de tráfico sexual, de abuso de menores, en fin, y pues salpica a Trump. Hoy liberaron los demócratas unos correos electrónicos en donde el magnate Epstein pues le contaba a Ghislaine Maxwell, a su cómplice y novia y a otras personas, ¿sí?, del involucramiento de Trump y de las relaciones de Trump con pues estas víctimas de tráfico sexual y de abuso. Entonces se vienen en Estados Unidos días y semanas muy complicadas para el presidente Donald Trump, que estará ante probablemente el escándalo más grande de su carrera política. Y esto ya es casi un hecho que va a ocurrir, lo de la liberación, o por lo menos la aprobación en votación de ello, uh-huh, porque hoy juramentaron a una congresista demócrata a la cual le habían retrasado precisamente la juramentación los del Partido Republicano, pues para defender a Donald Trump, pero ya no pudieron posponerlo más. Uf. Y hoy la juramentaron y ella ya ha dicho que va a votar, y es el voto que hace falta para que se apruebe precisamente el abrir los archivos de Epstein. Así que mucha atención a lo que viene ahora que ya el gobierno estará funcionando.
Y los ojos puestos allá en los Estados Unidos, en Washington, en el Congreso y en Donald Trump. Eres muy generoso, de veras, Ariel Moutsatsos. No, te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
Juan, es un privilegio. Un abrazo a ti y al auditorio.
Abrazo. Abrazo de regreso, Ariel Moutsatsos, hasta Washington, D.C. Y seguimos muy pendientes de este tema. Y ahora voy contigo, David Galván. Regresamos a México, a la capital del país, a Iztapalapa y a Tláhuac, donde fueron cateados 6 inmuebles. ¿Qué encontraron estos cateos, David Galván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Y se trata de una nueva acción del Gabinete de Seguridad, donde participaron elementos de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía Local. Ahí, en estos inmuebles cateados en Iztapalapa y Tláhuac, se detuvo a 14 personas por actividades de narcomenudeo y otros delitos. Durante esta operación coordinada fueron aseguradas un arma larga, un arma corta, cargadores, 2,180 dosis de diversas drogas, 69 kilogramos de marihuana, además de una báscula gramera y 4 celulares. Hay que señalar también que hubo otro operativo también en Iztapalapa, donde se realizó un cateo por parte de elementos de la Guardia Nacional, de Marina y también de la Fiscalía Capitalina, donde se decomisaron diversas drogas con un costo estimado de 220,000 pesos. Parte de las acciones del Gabinete de Seguridad en la capital del país, Juan.
Muchísimas gracias, David Galán. Pues ahí están estos cateos. Te agradezco mucho y que tengas una excelente tarde.
Igualmente para ti, Juan, un abrazo.
Y bueno, de Iztapalapa y de Tláhuac nos vamos a la península de Yucatán, al Caribe mexicano, al estado de Quintana Roo, donde la gobernadora Mara Lezama y la secretaria de Turismo de nuestro país, Josefina Rodríguez Zamora, anunciaron la habilitación de 2 accesos libres a playas del Parque del Jaguar en Tulum. Recuerda usted que había existido cierta molestia y problemática, y cómo no, porque a personas que querían accesar a la playa, pues se les había complicado por distintas razones. Edgardo Rodríguez nos tiene los detalles. Voy contigo y el reporte. Un abrazo hasta el Caribe.
¿Qué tal, mi querido Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, previo al inicio de lo que será la temporada alta del fin de año de este 2025, pues la gobernadora Mara Lezama y la secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, pues bueno, anunciaron estos accesos públicos a las playas gratuitos. Ya suman 7, mi querido Juan, los que estarán siendo aperturados. Y es que durante el recorrido por playas como Santa Fe, Pescadores, Maya y Del Mangle, la gobernadora subrayó que el libre acceso es un derecho y no un privilegio. Por su parte, la secretaria Rodríguez Zamora pues anunció que dentro del parque existen 5 playas, de las cuales ya operan 2 accesos con entrada directa y sin costo. Además, quienes deseen ingresar al Parque Jaguar podrán hacerlo mediante taquilla, donde se ofrece una experiencia integral que incluye museos, senderos y una torre de avistamiento. Además, también se habilitaron, además de sus accesos, se habilitaron el paso tradicional para hacerlo más seguro y limpio. Además, que se van a instalar 20 señaléticas, mi querido Juan, sobre la carretera federal 307 que conecta Chetumal con Cancún. Ahí se van a instalar por lo menos 16 tipo tótem, además de 4 en el municipio de Tulum. Ahí, bueno, se estarán poniendo señaléticas que los accesos son gratuitos, totalmente gratuitos para las personas. Y bueno, por su parte, el presidente municipal, Diego Castañón, recordó que estos accesos se suman ya a Playa Conchita y Playa del Pueblo, ubicadas en la zona hotelera, para que la población y también los visitantes que vienen ahora a fin de año pues puedan ingresar de manera gratuita a las playas de Tulum.
Es una muy buena noticia, Edgardo Rodríguez. Qué bueno que se intervino a través de los tres niveles de gobierno. Ahí estamos viendo la colaboración entre un gobierno municipal, un gobierno estatal y el gobierno federal. Diego Castañón, presidente municipal de Tulum, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, y Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo. Muchísimas gracias por tu reporte. Y te mando un abrazo hasta allá, hasta el Caribe.
Abrazo de vuelta, mi querido Juan, y esperemos que ahora que vienen los fríos te vengas a calentar aquí a la playa en este fin de año, mi querido Juan.
No sigas antojando, porque sabes que ya trabajo, ya no puedo ir a la playa. Gracias, Edgardo.
Muy buenas tardes.
Abrazo muy fuerte. Y con esto regresamos a la Ciudad de México, porque recordará usted que amagaron integrantes de la CENTE con movilizaciones el día de mañana en distintos puntos de la Ciudad de México con dirección al Zócalo capitalino. Óscar Zúñiga, ¿es información que se confirma? ¿Van a realizar su movilización los integrantes de la CENTE?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, estarán realizando su marcha precisamente el día de mañana. Y bueno, pues están citando a una concentración ahí en el Zócalo capitalino, a un costado de la Catedral Metropolitana. Esto será a las 5 de la mañana. Sin embargo, se espera que a las 6 de la mañana comience el mitin. Esto precisamente, luego de que comience también la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde estarán realizando las consignas correspondientes. Posteriormente, Juan, a las 9 de la mañana están diciendo que marcharán del Zócalo capitalino a la Cámara de Diputados, donde ahí se estarán poniendo en un plantón y bueno, pues estarán los dos días, el 13 y 14 precisamente ahí en el plantón afuera de la Cámara de Diputados. El 14 estarán realizando también distintas movilizaciones por la Ciudad de México, Juan.
Bueno, pues ahí está, cumplieron los de la CENTE con su amago, con su amenaza de una movilización que va a complicar enormemente la vida de los capitalinos el día de mañana, y pues estar pendientes también de las alternativas viales. Gracias, Óscar Zúñiga.
Gracias, Juan. Muy buenas noches.
Y bueno, esto a pesar de que hay acuerdos, de que hay mesas de negociación, esto ya parece una extorsión. Escuche lo que dijo ayer Rosicela Rodríguez, secretaria de Gobernación, a pocos minutos de que la CENTE pues diera a conocer su intención de llevar a cabo movilizaciones, de atorar, de asfixiar la movilidad en la Ciudad de México. Recordó lo siguiente, la secretaria de Gobernación, muy importante.
Del magisterio, pero rechazamos cualquier manifestación o amenaza con tintes políticos que socave la tranquilidad de la población y desvirtúe la lucha por una mejor educación.
Pues ahí está lo que dice la secretaria de Gobernación. Hay acuerdos, hay mesas, hay diálogo, pero en fin, ya ve usted que lo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es otra cosa. No es la educación de los niños, evidentemente, ni tampoco es el diálogo, el acuerdo. Asfixian la capital del país. Estaremos pendientes. Y con esto, Paul Espejel, voy contigo porque se reporta, y es importante, una actividad solar que puede llegar a afectar las telecomunicaciones. No es que usted haya escuchado mal alguna señal en este espacio. Le echamos la culpa al sol, no a la compañía celular, ¿verdad, Polo?
Así es, Juan. Fíjate que el Instituto de Geofísica de la UNAM alertó sobre las afectaciones a las telecomunicaciones y navegación satelital que la actividad solar podría ocasionar aquí en nuestro país al interactuar con el entorno de la Tierra desde ayer y hasta la tarde-noche de hoy, lo que puede dar lugar, Juan, a la actividad geomagnética significativa como ocurrió en mayo y octubre del 2024. Esta eyección de masa coronal no tendrá, afirma la UNAM, efectos en la salud humana, pero sí a comunicaciones por radio HF, que es utilizado para aviación marítimo y servicios operativos, sistemas de posicionamiento satelital, afectando, Juan, la precisión y sincronización, satélites de comunicación y observación y redes eléctricas de gran extensión. Por afortunadamente, Juan, pues ya faltan 8, 9, 10, 11, 12, 4 horas para que termine este día y a lo mejor con ello se va.
Bueno, pues ahí estamos pendientes. A nosotros no es que no nos haya fallado nada. Gracias, Leopoldo. Gracias, bueno, muchas gracias. Juan. Ya no vas a poder ver tus videos, esos que te gustan en la noche, si sigue la actividad.
No, pues
sola.
Ya no, pero espero los que memes, a las 12:05, ya 12:05, 12:10, ya hago mi bonito.
Ya, descansa, muchísimas gracias, Leopoldo. Gracias, tápate, señor, porque bueno. Hace frío, ¿eh?
Sí, ya está frío. polar. Así se siente en la calle.
Y así lo confirma el Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Polo.
Buenas noches, señor.
Y bueno, ahí tiene usted, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un nuevo frente frío. Va a llegar a territorio nacional. ¿Cuándo? Enrique Hernández nos tiene los detalles. Voy contigo y con el reporte, Enrique.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Te saludo con gusto. Bueno, anticipa que el...
Ya le digo de las telecomunicaciones que el sol las afecta. Ya vio cómo si era cierto. Confirmado por la UNAM. No vaya usted a creer que aquí el equipo no le sabe manejar. Ahí están las telecomunicaciones afectadas por la UNAM. Se nos cortó el reporte con mi compañero Enrique Hernández. A ver si lo podemos restablecer. Mientras tanto, yo le adelanto que el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un nuevo frente frío. Va a llegar a territorio nacional. ¿Cuándo? Durante la noche del día de hoy. Enrique, medio minuto, vientos fuertes, lluvias y baja de temperatura.
Es correcto, esto va a ocasionar intervalos de chubascos, rachas de viento y descensos de temperatura en las zonas montañosas de Baja California, Sonora, marcado por el descenso también de temperaturas en lo que es gran parte del territorio nacional. También se mantiene el pronóstico de lluvias muy fuertes para el sur de Quintana Roo, chubascos en otros 7 entidades de la República Mexicana. Juan.
Pues pendientes, Enrique Hernández. Muchísimas gracias. A sacar la bufanda, Enrique.
Claro que sí, a taparse muy bien porque ahorita ya está bajando la temperatura aquí en la Ciudad de México.
Y a sacar el cobertor, el de tigre, dicen por allá en cabina.
El de tigre.
Le agradezco muchísimo. Gracias, Enrique Hernández. Y gracias a usted que nos acompañó esta tarde-noche de miércoles de mitad de semana. Tome precauciones. Mañana a 6 de la mañana inicia movilización de la gente en el Zócalo. Lo espero mañana a 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.